En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo Queremos Saber, y más cuando llegan los jueves. Nosotros seguimos plasmando también y dando a conocer el plan de acción, el trabajo de otras entidades. En esta ocasión nos acercamos al Centro de Inserción Sociolaboral Fundación Baldoco, porque sabemos que ya lleva trabajando desde ese germen que se creó incluso aquí en la barriada de la Hispanidad, desde la Asociación Tierra Nueva, hace ya 35 años, poco a poco fue dando sus frutos, ampliando su ámbito de actuación en intervención social, en prevención, en formación, en orientación y en inserción social. Y hoy por hoy, sigue avanzando gracias a la ERACIS. Ese proyecto, personas que suman, barrios que crecen, trabajo coparticipado entre Fundación Baldoco e Hispanidad Avanza, el plan integral del Distrito Quinto, con itinerarios individualizados de inserción sociolaboral que hoy también vamos a conocer, ese trabajo en red de la Asociación Hispanidad Avanza a través del plan integral del Distrito Quinto, todo en el marco de la ERACIS, la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, intervención en zonas desfavorecidas, financiado por el Fondo Social Europeo y la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, y en coordinación con el Ayuntamiento de Huelva, a través de la Concejalía Políticas Sociales, Igualdad y Conciliación. Y de todo ello nos van a hablar las técnicas de ERACIS de Fundación Baldoco, que hoy tenemos aquí. Por un lado está Rocío Barba. ¿Qué tal, Rocío? Ella es técnica de inserción sociolaboral y la acompaña Peña López. ¿Qué tal, Peña?
Buenas tardes, Peña.
Ella también forma parte de ese equipo técnico como educadora social. Y lo primero, creo yo, que es ponernos en antecedentes, porque, bueno, queremos volver a repasar en qué consiste ya esta segunda fase que acabamos de iniciar hace poco tiempo, pero todavía está reciente, pero bueno, que todavía se nos queda un poco en el tiempo olvidado, el proyecto ERACIS.
Vale, pues proyecto ERACIS, como tú antes ya lo has definido bastante bien, Menchu, son las Estrategias Regionales Andaluzas de Cohesión e Inclusión Social, que es una iniciativa que se pone en marcha a través de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, cofinanciadas con los Fondos Sociales Europeos, ¿no? El objetivo, como tú también has comentado antes, mejorar las zonas desfavorecidas. Entonces, nosotros desde Fundación Baldoco, a través del proyecto Personas que Suman, Barrios que Crecen, hicimos estuvimos viendo cuáles eran las necesidades del territorio y de la población para realizar aquellas acciones más concretas encaminadas a obtener el objetivo principal, que es la inserción sociolaboral de estas personas que están en riesgo de exclusión social.
Por lo tanto, se puede decir que es un trabajo integral, ¿no?
Efectivamente, es un trabajo integral, sí. Bueno, entonces, sí. Comentarte, como también has comentado antes, Menchu, que somos dos entidades ejecutantes, una que has dicho Hispanidad Avanza, donde pues aprovechamos toda la trayectoria a través del ámbito comunitario que tiene esta asociación.
La que conocemos como el Plan Integral.
Efectivamente, Distrito 5. Y luego Fundación Baldoco, que trabajamos por todo lo que es el ámbito social, laboral y comunitario también, ¿no? También comentarte, Menchu, que no solamente trabajamos aquí en Huelva Capital, sino que Fundación Baldoco tiene en la zona de la sierra, en Cortegana concretamente, también tenemos allí el programa ERACIS también está funcionando. Funciona en el barrio Eritas, que también es una de las zonas desfavorecidas allí de Cortegana.
Eso se puede decir que es la zona que abarcáis, ¿no? Concretamente con este programa.
Sí.
¿Eso ya lo venís haciendo antes o gracias
sí.
con
Cortegana
a esta
también
estrategia?
Continúa, empezó con nosotros en el programa ERACIS en la anterior campaña y continúa también con tres compañeras allí en Cortegana.
Y en el tiempo, bueno, pues siempre, ¿no? Se hace un balance, ¿cómo va todo transcurriendo en esas zonas?
Bien, hombre, la realidad es totalmente diferente porque obviamente los recursos que tenemos aquí en Huelva no los tienen las compañeras allí en la sierra. Se adecua, todo lo que se hace en Huelva se adecua a las necesidades reales de allí de la zona.
Claro, por eso siempre se habla de esa coordinación, de ese trabajo en red, que también lo plasmaremos un poco más adelante, porque sí es verdad que, bueno, como educadora social, bueno, tú tienes tu labor, tú tienes la obligación como técnica de dar esa cobertura al proyecto. Cuéntanos, ¿cuál es tu cometido, Peña?
Pues yo como educadora, pues lo que hacemos, diferentes talleres, diferentes actividades individuales y grupales, atendiendo a la demanda de la zona y de las necesidades que tenemos a nivel familiar y individual, de grupo, con diferentes edades, y en coordinación con las demás compañeras.
Uh-huh. Eso ya lo veníais haciendo antes, ¿no? Por lo tanto, queríamos también saber qué tiene de innovador este proyecto.
Bueno, el proyecto ERACI lo que tiene de innovación es el carácter integral que estabas comentando antes, Menchu, decir, no se trabaja con la persona de manera aislada, ¿vale? Sino que tenemos en cuenta diferentes ámbitos. Sí que ha habido otros proyectos en los que se ha tratado mucho lo que es la inserción laboral, pero que se ha dejado atrás el ámbito, por ejemplo, social y el ámbito familiar, el ámbito educativo, el ámbito de salud. Nosotros lo trabajamos todo de manera integral. Entonces, a la persona se le hace un plan de actuación detectando sus necesidades, y en base a esas necesidades pues se va derivando a las diferentes técnicas que conformamos ERACI.
Los itinerarios, ¿no?
Digamos, claro, los itinerarios personalizados. Son personalizados, claro, e integrales, ¿no? De inserción.
¿A qué edad va dirigido? ¿A qué...?
Sí, el colectivo que
colectivo
estamos tratando
de población.
Es de 16, ¿no?
A partir de 16 hasta edad laboral.
Claro.
Uh-huh. Sí, pero también atendemos a los menores de esas familias con apoyo escolar, refuerzo educativo, el asentismo escolar. Todo eso también lo tenemos en cuenta. Trabajamos con la zona y con pero los itinerarios son a partir de los 16 años.
Bueno, sí que es cierto que, como decíamos, ese tema de la integridad y coger diferentes ámbitos, pues si se tiene que trabajar con la familia, se trabaja con la familia en general, dentro de que la persona esté dentro de ese itinerario.
Uh-huh. Apoyándonos siempre los demás recursos que tenemos en la entidad, que tenemos más programas, como el de la Caixa, el de Jabato 15, la calle. Todo eso son complementos que el trabajo en red que hacemos desde la Fundación.
Claro,
además del trabajo que elaboramos y diseñamos desde ERACI, pues nos apoyamos en los demás recursos para todo ese trabajo integral que tenemos con la familia a nivel individual. Y
claro, por eso hablábamos como de esas vertientes, ¿no? La inclusión sociolaboral, pero también, por supuesto, hay que hacer incidencia en lo social para mejorar lo que viene siendo el desarrollo comunitario
y
la convivencia, ¿no?
Efectivamente.
La zona.
No puedes trabajar la inserción laboral sin tener en cuenta todo lo que le rodea a la
persona. El círculo.
El contexto donde vive,
de dónde parte.
Problemáticas, sus dificultades y va en conjunto todo.
Tenemos también que abordar un poco, si os parece, la fase anterior que justo de lleno nos tocó vivir con pandemia y bueno, y comparándola con cómo se está desarrollando ahora esta segunda, ¿cómo vosotros lo percibís?
Pues
¿cómo fue la anterior y cómo es esta? El inicio, sobre
el
todo.
Inicio. Fue por todo lo alto.
Bueno, el tema nos encontramos con esa problemática todavía existente, ¿no? Por la falta de recursos personales también y de laborales, y después también es verdad que hemos podido muchos problemas emocionales y que se han visto intensificados con el tema de la pandemia, y para eso pues tenemos el apoyo de nuestra psicóloga que trabaja individualmente y grupal, dotando a las personas de herramientas para que sus condiciones sean más óptimas para la mejor de su empleabilidad. Y tomar, sobre todo, conciencia de sus emociones y la realidad personal. Entonces, es un recurso que tiene la entidad con la persona, con la psicóloga, que
un apoyo añadido, ¿no?
Que es un apoyo, ¿no? Sí. Que tenemos ahí. Eso sigue existiendo todavía. Uh-huh. Esos problemas emocionales nos vienen llegando y entonces pues los trabajamos a nivel individual y grupal con diferentes temáticas y talleres abordando todo esto, personales, laborales, porque si tienen personales, pues se encuentran con más incapacidad para la búsqueda de empleo, que es también una de las características muy señaladas en la zona donde nosotros trabajamos. Uh-huh. Después también es la brecha digital también, porque como sabes que también pues en cuanto a tecnología aumenta los trámites burocráticos a través de internet, entonces pues estas personas no tienen las suficientemente herramientas. Tenemos muchos talleres adaptados al tema ese. Y después también pues, en el ámbito de la educación también nuevas herramientas educativas que se han quedado en el tiempo, y entonces para padres y niños pues dotarles de técnicas y de herramientas educativas para que la educación de sus hijos se lleve al 100%, porque es verdad.
Muchos han venido ya para quedarse, ¿verdad?
Ahí está, eso es. Que se casó en el confinamiento, pero sigue siendo una técnica más de los centros docentes que están utilizando para tareas, deberes, exámenes y... O sea, desde el correo electrónico, desde las diferentes aplicaciones que llevan cada uno, el IPASE.
Eso te iba a preguntar. Ahora ya también se sigue compaginando lo presencial y lo
sí,
virtual.
Sí, se sigue compaginando. Y después pues hay algunos que no tienen pues recursos, no tienen internet en casa, no tienen ordenador, entonces nosotros tenemos un espacio de, claro, de CAPI, con las aulas CAPI, donde este tema burocrático que ayudamos a la gente a través de ahí también utilizamos para dar talleres.
Uh-huh. En esta ocasión, ¿a qué personas va dirigido? ¿A cuántas personas podéis atender?
El total son 565 personas, ¿vale? De esas 565 personas, 200 serían itinerarios directos, es decir, que pasan desde servicios sociales comunitarios, hacen la derivación a nuestro programa y ya nosotros lo atendemos, y que 365 indirectos, que son bien derivados de otras zonas desfavorecidas, también de otros programas ERACI, o bien personas de la zona. Bueno, que la zona no hemos concretado, pero las zonas son la Orden Príncipe Juan Carlos
y Torrejón.
¿Vale? Esas son las zonas que nosotros desde Fundación Bardoco,
¿no? Claro, pues pertenece, digamos.
Claro. Son el programa está dirigido en cuatro zonas. Entonces está Distrito 3, que es Marisma de los Diez, Distrito 4, La Orden y Barriada Príncipe Juan Carlos, Distrito 5, Torrejón y Hispanidad, Distrito 6, Pérez Cubilla y Calle Honduras. En cada una de ellas pues hay diferentes entidades que ponen en marcha esta estrategia a través de proyectos que corresponden siempre a las necesidades de la zona.
Y nosotros, en este caso,
tenemos
parte de Distrito 4, que sería La Orden.
La Orden.
Y Distrito 5, que sería parte de Torrejón. Y...
Por eso es necesario también esos trabajos de coordinación. Hace precisamente muy poco, ¿verdad? Estáis ya con esas reuniones previas.
Sí, para fundamentales.
Uh-huh. Sí.
Y el trabajo en red.
Para poner en común ese plan de acción.
Claro.
¿Con quién os estáis coordinando?
Pues ahora mismo, como tú bien has dicho, hemos comenzado ya con las reuniones y hoy precisamente hay una reunión con el ayuntamiento para coordinar pues todas los programas, ¿no?, de la zona. Y luego coordinación pues con todas las entidades públicas, privadas, tejido empresarial, hacemos visitas a empresas, hacemos prospecciones, que trabajamos a nivel también empresarial porque es algo básico para luego la inserción sociolaboral de nuestros y nuestras participantes.
Los servicios sociales
comunitarios, porque
ellos también os pueden derivar, ¿no?
Sí, nos puedan derivar. Las derivaciones vienen directamente desde servicios sociales.
Ah, no, pensaba que directamente también la persona puede tomar esa iniciativa.
Puede tomar esa iniciativa, pero tiene que pasar siempre por servicios sociales comunitarios, que son los que le hacen una entrevista de acogida, detectan y ya de ahí de esa detección del plan de actuación, ellos van derivando a las diferentes entidades, porque no todas tenemos los mismos recursos. Uh-huh. Entonces, como hay diferentes... Y aparte, también, obviamente, dependiendo de la zona donde esté esa persona.
Claro, donde viva esa persona, claro, pues la deriva a un sitio o a otro. Y después también te vamos a tener un calendario de talleres y donde directamente pues los dirigen al taller, ¿no? Pues la persona.
En esta ocasión, claro, ¿qué talleres habéis puesto ya en marcha?
Acabamos de...
bueno, yo soy el de camareros, camareras, claro.
No, eso era un curso.
Bueno, un curso.
Sí,
claro,
pero era un curso del punto formativo del Incorpora de la Caixa.
Uh-huh. Que también se sigue impartiendo,
claro,
exactamente.
Es lo que estaba comentando Peña antes, ¿no?, con el tema del trabajo en red. Fundamental. ¿Es algo innovador? Sí, pero nosotros desde Fundación Bardoco siempre hemos trabajado con ese criterio de trabajo en red. Es decir, entendemos que si aunamos fuerza, el objetivo se va a conseguir muchísimo, con más calidad y de manera más óptima. Entonces, nosotros utilizamos mucho los recursos de la entidad. Entonces, ahí tenemos diferentes programas, por ejemplo, este de la Caixa, por ejemplo, está el Incorpora. Tenemos una bolsa de empleo, ¿vale?, donde la compañera pues mantiene relación también con las empresas y las empresas pues le contactan con ella para solicitarle personal para puestos de trabajo, ¿no? Uh-huh. Luego el punto formativo también del Incorpora, donde se hace una prospección de las necesidades reales de las empresas y la formación se hace específicamente de esas necesidades. Es decir, no vamos a hacer un curso de tal porque, bueno, va. No, la empresa me ha dicho que necesitamos estos perfiles. Entonces, así hacen ese tipo de formación. El Reincorpora, bueno, nosotros ahí podemos actuar poco porque son personas privadas de libertad. Entonces, bueno, pues a través del CIS y de la Ribera. Autoempleo con el compañero con Antonio. Entonces utilizamos esos recursos, ¿no? Claro, y para nosotros por ejemplo el tema formativo es fundamental.
Claro, por eso hablábamos de esos ámbitos de actuación, sí, pero que habéis ido mejorando.
Ahí está. Pero aparte de los recursos que tenemos, que nos apoyamos entre nosotros, pues también tenemos una serie de talleres que vamos a poner en marcha, ¿no? Diferentes de...
Eso es una planificación ya,
claro,
que hacéis,
claro,
en el tiempo, ¿no?
Claro, porque los ámbitos son el social, el laboral y el comunitario. Y en base a esa... necesidades que hemos detectado, pues elaboramos los talleres. Pues hay talleres, pues por ejemplo, de formativos, como te he dicho, de tema de para reducir la brecha digital. Ahí hay una amplia de diferentes temas y talleres y actividades. Refuerzo escolar y apoyo, orientación educativa, talleres para la prevención y adicciones y salud sexual. Es una cosa que sí sabemos que vamos a llevar a cabo. Uh-huh. Pues también el tema del absentismo también lo vamos a trabajar en coordinación también con otro equipo, entrevistas individuales, que ya es una cosa que se hizo el año pasado y la vamos a alargar también el tiempo en coordinación también pues con los demás servicios que existen.
En el ámbito laboral también se van a llevar, claro, en el ámbito de talleres, herramientas,
sobre todo en ese ámbito, ¿no? Como
claro,
decía, será la finalidad
en el... es la inserción sociolaboral de la persona, entonces se va a trabajar con ellos todo lo que son talleres específicos
de búsquedas de empleo. De empleo, de, ¿no?
La primera fase o la primera parte, digamos, de esta estrategia ERACIS, a lo mejor fue más complicada, ¿no? Ahora ya iniciáis esta segunda con más base, con más conocimiento de causa.
Claro, claro, es que el año pasado, con la pandemia, y estábamos también muy limitados a la hora de llevar a cabo un taller, teníamos muchas limitaciones con el tema del grupo de personas. Todo eso y más también el rodaje que hemos hecho con el ERAS y la puesta en marcha que ya pusimos el año pasado, entonces ya este año es diferente. Uh-huh. Diferente,
sí, además sí. Somos más conscientes de las necesidades reales que
tuviste que presentar una memoria, ¿no? De sí, toda sí. Esa primera fase que duró también casi lo mismo que va a durar,
sí,
esta.
Prácticamente, sí.
Un año. ¿Esta dura hasta qué fecha?
Hasta
tiene
diciembre del año que viene.
En esa memoria también especificasteis todos los talleres que realizasteis.
Claro, en esa memoria viene recogido todas las actuaciones que se llevaron a cabo en ERACI.
Llamadas, correo, entrevistas, talleres.
Y las personas que tuvieran la oportunidad de tener esa salida profesional.
Claro, sí, tienen cada uno su registro individual donde están registrados todos los talleres donde existieron, las veces que se les atendió. Todo eso está archivado y todo lo tuvimos que presentar en la memoria.
En esta segunda fase pueden incluso volver a repetir algunos de los que ya estuvieron en la primera.
Sí, sí. De hecho, lo que estamos haciendo ahora mismo en la fase en la que estamos iniciándonos, porque realmente empezamos en diciembre, mediados de noviembre estábamos dos y ya luego el resto se incorpora en diciembre. Uh-huh. Lo que estamos haciendo es retomar aquellos itinerarios que se quedaron un poco ahí colgados en abril, que fue cuando terminó el programa. Entonces estamos retomando a todas estas personas de esos itinerarios, retomando el trabajo con ellas y con ellos.
Entonces podemos decir que el equipo técnico que realmente conforma este proyecto, aparte de vosotros, ¿quiénes más os ayudan en
pues
el proceso?
Pues tenemos
tres trabajadoras sociales,
la educadora social, una maestra, en este caso el técnico de inserción sociolaboral y la psicóloga.
Aparte de lo que hablabais de, sobre todo incidiendo en la formación y en relación con la brecha digital, lo que viene siendo en el campo de las familias, en el ámbito educativo y formativo, ¿qué se realiza?
Pues en este área educativa lo que pretendemos es incrementar el éxito y el nivel formativo de nuestros participantes. Para ello pues llevamos a cabo una serie de actuaciones a través, como te comentaba antes, de la sensibilización y asesoramiento para padres y madres de niños absentistas, que hay un gran número de niños asentistas de la zona, talleres formativos para padres sobre su papel de rol. Lo que pretendemos es crear un espacio seguro, un espacio donde ellos se sientan cómodos, donde vengan a contar por sus problemas familiares con sus hijos, para mejorar un poco la convivencia entre padres e hijos. Talleres de prevención, ahí pues están adicciones, salud sexual y ciberbullying. Talleres para reducir la brecha digital, pues ahí también. Y el refuerzo escolar y apoyo y orientación educativa.
Es dirigirse también a los centros educativos. ¿Cuál es el trabajo, la conexión que tenéis con los colegios?
Sí, pues mira, el año pasado trabajamos mucho con los colegios y los institutos, y vamos a demanda de sus talleres. Y se dieron, pues por ejemplo, un taller de salud sexual en el Instituto de la Marisma, y ahí en el Colegio Andalucía pues también hicimos un taller de ciberbullying. A demanda, nos reunimos con ellos, con el equipo, con la jefe de estudio y nos manifestaron porque les vendría bien un taller de salud sexual, siempre a las necesidades del grupo y también trabajamos en equipo con el asentismo y trabajamos en coordinación también.
Y claro, ya en relación con lo que viene siendo la inserción sociolaboral, pues también hacéis pues ese trabajo especial, ¿no?, dedicado a conseguirlo.
Claro, con ellos lo que hacemos, con las personas que, los participantes y los participantes y las participantes que acuden, lo que hacemos es trabajar de manera individual, primero para detectar las necesidades, es decir, hacemos un plan de actuación en base a lo que la persona te va demandando. Trabajamos con ellos de forma individual, pero también lo hacemos de manera grupal, ¿vale? Hacemos talleres en los que reunimos a las personas que tienen unas necesidades concretas y similares, y trabajamos con ellos porque pensamos que el trabajo en grupo es muy importante. Porque muchas de las experiencias que vive uno, pues no las ha vivido el otro, y se comparte muchísimo y se apoyan, ¿no? Entonces, todo lo que es el tema grupal es bastante importante también en lo que es el itinerario. Uh-huh. Y vamos jugando con eso. Seguimos el itinerario individual con la persona, pero trabajando también de forma grupal.
Me quedé con la palabra que dijiste al principio de itinerario personalizado. ¿Cómo, claro, llegáis a conocer de primera mano qué demanda o qué necesidades?
Pues a través de una entrevista de acogida, una entrevista de empleabilidad que está ya desarrollada, donde trabajamos pues toda la experiencia que ha tenido esa persona, la formación que tiene, su objetivo profesional, que aunque parece fácil, creo que es lo más complicado porque nadie tiene claro exactamente qué objetivo trae cuando viene a un sitio de esto. Y además es muy llamativo que vienen diciendo de lo que sea. Yo trabajo de cualquier cosa,
lo que quieres trabajar.
Claro, también. Entonces, realmente,
no, que hace mucho trabajo personal, individual, claro, al final vienen con muchas cargas y no solo es tenemos actuaciones para la hora de desempeñarme en lo laboral, sino que al final te encuentras con problemas personales, familiares y todo, ahí es donde, claro, se abre el abanico.
Y frena, que eso el frena. Ámbito personal, el ámbito familiar frena muchísimo. De hecho, nosotros en la anterior convocatoria, la mayoría de las participantes eran mujeres. Entonces ahí sí que se ve un problema de base, que es la conciliación familiar, por ejemplo. Entonces hay muchas mujeres que necesitan trabajar porque las necesidades económicas, porque lo requieren en su casa, pero que al ser las cuidadoras, pues le resulta muchísimo más complicado conciliar su vida laboral y su vida familiar. Entonces eso, por ejemplo, también es uno de los puntos que tratamos también.
Hay mucho trabajo.
Es un proceso, ¿verdad?
Claro, al final para proceso.
Rehacer la vida por fuera y por dentro.
Claro, claro. Se detectan también qué competencias tiene esa persona a la hora de, tanto personales como laborales, para ver qué tenemos que trabajar realmente con ellos.
El autoconocimiento también es esencial porque ahí es la base.
Lo emocional muchas veces que influye también.
Y el saber qué es lo que quiero realmente. Ahí va a venir tu objetivo profesional, ¿no? Y eso hay que sentarse y hay que razonarlo y hay que pensarlo y hay que conocerse y saber qué es lo que yo puedo aportar a la empresa como persona, no ya como currículum, sino como persona.
Hablabas de las mujeres que fueron las principales que demandaban y necesitaban este tipo de estrategia, pero hoy por hoy, en esta segunda fase, ¿pensáis que se equiparará a los hombres también, cogerán terreno?
Hay mucho trabajo que hacer ahí.
Yo espero más mujeres todavía que
yo también.
Que hombres.
El año pasado también, o la anterior fase, finalizaron todos los que se comprometieron a realizar estos talleres. Finalizaron su itinerario.
No finalizaron. Se finalizaron muchísimos de los itinerarios, ¿no? Porque también los itinerarios se finalizan dependiendo del objetivo de la persona. Es decir, hay personas porque tienen un objetivo muy concreto que el itinerario pues lo finaliza más rápidamente que otras personas que tienen un trabajo muchísimo más continuo, ¿no?
Es darle respuestas, ¿no?
Darle respuesta, que aparte que se hace el trabajo individual y entonces pues muchas veces se llega hasta un punto, pero también es verdad que tuvimos el parón y ahí con muchas personas nos quedamos con muchas ganas de terminar hacer muchas cosas. Hay mucha gente con mucha ganas, hay que hacerle un seguimiento y sobre todo sentirse apoyado, ¿no? En ese trabajo pues
sí que se dieron si contemplamos la el finalización del objetivo como inserción laboral, sí que se dieron inserciones laborales, inserciones, pero otros, por ejemplo, también pueden inserciones de formativa, es decir, para cursos concretos y tal.
Como es individualizado, pues con algunos hay que hacer más trabajo y con otros menos, pero que sí es verdad que hay mucha gente pues que consiguió trabajo, que aumentó sus capacidades, que iba a sus talleres, que se le hacía el seguimiento y...
A nivel personal sí se trabaja muchísimo.
Mucho. Es que hay mucho trabajo personal anterior que hasta que se llega, porque empiezas con la entrevista y empiezas a destapar muchas cosas, muchas carencias.
Por eso era necesario, ¿no?, poner en marcha, bueno, consideráis útil esta estrategia ERACIS, precisamente en la zona de la que hablamos, en zonas desfavorecidas como la que estamos ahora mismo tratando.
Es esencial. Eso trabajar dará de manera oportunidades. De manera, trabajar estos ámbitos que estábamos comentando antes, trabajar de forma global y hacerlas partícipes de la comunidad también, de su barrio, de su zona, es esencial. O sea, tú no puedes pretender que una persona se inserte laboralmente si no hay un proceso educativo a nivel personal, a nivel laboral y a nivel a todos los niveles.
Bueno, pues ya nos hemos quedado sin tiempo, pero no sin antes seguir repasando, ¿no?, que al final son zonas de intervención por diferentes zonas de Huelva, pero bueno, lo que nos ocupa a nosotros, que nos esté escuchando, que todavía no haya conocido, pues que tiene esta oportunidad a mano, ¿dónde se tiene que dirigir?
Pues allí en Fundación Maldoco, directamente por calle Gladiolo. Las entidades, en la calle Gladiolo, número 2, se dirige directamente allí y ya nos derivan a nuestra zona. Y ya nosotros, la trabajadora social, y ya hacen las derivaciones pertinentes.
Y ya más adelante, ¿no?, esos talleres que ya los estáis ultimando,
sí,
se pondrán en marcha. ¿Más o menos sobre qué fecha estáis considerando?
Pues supongo que las fechas ya vendrán ahora con la reunión.
Cuando pasen ya estas fiestas,
sí,
¿no?
Sí, ya con la reunión ya nos dirán.
La reunión ya se establecerán ya los
esperamos que ya está.
Porque todos, ¿no?, al final todo lo que venimos hablando ahora con vosotras, estamos ahora mismo centrándonos en Fundación Baldoco, pero al igual que vosotras en otras entidades, todo va coordinado, todo va con ese trabajo en red y por lo tanto...
Claro, porque hablábamos de los indirectos, de las atenciones indirectas, que vienen derivadas precisamente por si hay una participante o un participante nuestro, de nuestro programa de ERACIS de Baldoco, que necesita una acción formativa o un taller específico que nosotros no hemos contemplado porque nuestra población no lo requería y lo hay en otro sitio, podemos derivar perfectamente a la otra zona.
Exactamente.
Es el trabajo entre.
Como decimos siempre, coordinados y comunicados. Que hoy en día, pues al igual que nos ha ocurrido con la pandemia, bueno, pues todo ese trabajo pues nos lo ha facilitado también las nuevas tecnologías y las redes sociales. Así que por ahí también podemos bichear y encontrar toda esta información. Muchísimas gracias, Rocío Peña, un placer.
A ti.
Y a seguir trabajando con esta estrategia regional andaluza para la cohesión e inclusión social que se está desarrollando también en Huelva Capital. Gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.